El trazo errante.
Marian Breslauer, es el objetivo de este El trazo errante. Nos ayudará a conocer mejor la obra de esta maravillosa fotógrafa, Mercedes Valdivieso. Hola, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Mercedes es profesora de Historia del Arte de la Universidad de Lleida y también la comisaria de la exposición que dedica a Marian Breslauer el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MENAC, hasta el próximo 29 de enero. Mercedes, hemos podido ver por vuestra web la exposición, las fotografías son maravillosas. Hablaremos después de la conexión española, pero ¿nos ofreces unos pequeños datos sobre la vida de Marian Breslauer?
Sí, con mucho gusto. Bien, Marian Breslauer pertenece a toda una generación de mujeres que se dan a conocer en esta época de entreguerras durante la República de Weimar como fotógrafa. Yo, de hecho, la primera vez que vi las obras de Marian Breslauer fue en una exposición en 1995, hace ya más de 20 años, una maravillosa exposición que venía de Alemania que se titulaba algo así como Las mujeres fotógrafas de la República de Weimar, donde se mostraban unas 50 y tantas fotógrafas, muy interesantes también muchas de ellas, y a mí me interesó especialmente Marian Breslauer por el hecho de que había viajado a España, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí empecé, bueno, pues a interesar, fíjate, desde entonces han pasado más de 20 años. Y bueno, no inmediatamente tuve la idea de una exposición, pero sí de informarme más sobre ella. Y luego, bueno, pues finalmente se inauguró hace 3 semanas esta exposición en el MANAC. Marian Breslauer, ya te digo, que no es la única fotógrafa que tenemos en aquella época en Alemania. Esto se debe a que, a diferencia de España, las mujeres ya podían estudiar fotografía, imagínate, desde 1890 en Berlín y desde principios del siglo XX en Múnich. Es decir, que tienen la posibilidad de tener una formación profesional como fotógrafas. Y luego, además, en la época de entreguerras, Berlín es un gran centro de medios de comunicación, de editoriales, revistas ilustradas. Y en esta época, bueno, pues se perfila también esta nueva profesión del reportero. Antes solamente se dedicaban a los retratos y también incluso dentro de lo que es la fotografía publicitaria. Es decir, que tenemos tantas fotógrafas en esta época, o relativamente tantas fotógrafas, porque tienen la posibilidad de formarse y también de trabajar.
Y es curioso, Mercedes, que entre estos nombres de fotógrafas femeninas haya una proporción bastante alta de mujeres judías, como Lotte Jacoby.
Sí. Que hay, bueno, no solamente dentro de la fotografía, ahora estoy leyendo un libro sobre la vida cotidiana judía y, en todas las universidades, o sea, el porcentaje de judíos es mucho más alto que el que correspondería por el número de población, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, bueno, vosotros lo sabréis muy bien y aquí no lo podría explicar
claro. No
tan detenidamente, pero bueno, hay toda una gran sensibilidad hacia la cultura y la formación, ya por hechos históricos, ¿no? De los judíos que, bueno, pues que durante siglos no se podían asentar y lo único que te podías llevar contigo era tu educación, ¿no? Y tu formación.
Están Lotte Jacoby, Gretchen Stern, a la que dedicamos un programa aquí en Radio Sefarad, o Ellen Rosenberg Auerbach, pero centrémonos en Marianne.
Por cierto, Ellen Auerbach la conocí personalmente y le hice también una exposición hace años y ella también evidentemente era judía, lo mismo que Gretchen Stern. Y bueno, Marianne Breslauer, un poco de la biografía después de estos preliminares, ella nace en 1909 en Berlín dentro de una familia de la alta burguesía. Su padre era arquitecto, bueno, pues construcción de palacetes. Pero ellos eran judíos, pero no de religión, o sea, de procedencia judía. Ellos eran protestantes, eran, decir, judíos asimilados, y ella incluso habla de que uno de sus tíos o abuelos había sido pastor protestante.
Eso no le importó a Hitler, ¿no? A la hora
no,
de...
No, y ella además dice, es que fue Hitler el que me convirtió en no aria.
Y de alguna manera el que provocaría su abandono de la fotografía después de tener que abandonar Alemania también, ¿no, Mercedes?
Y bueno, ella, ya te digo que para su familia era una evidencia de que ella tenía que aprender una profesión. Incluso a su madre le hubiera gustado que estudiase una carrera universitaria, pero ella no tenía así grande. Lo único que le gustaba era el arte. Vio que no tenía, sin embargo, aptitudes para el dibujo. Y entonces, bueno, pues visitó una exposición de fotografía de una mujer y dijo, aquí, esto es lo mío, no hace falta saber dibujar, en aquella época había que saber dibujar para convertirse en artista plástico, dice, no hace falta que saber dibujar, sino que a través de la fotografía también puedo ser creativa.
Estás siendo muy generosa y nos estás contando declaraciones de la propia Mariana. Hay una muy interesante que he encontrado en la información que ofrecéis de la exposición, en la que ella define exactamente cómo reconocer una buena toma, ¿no? Una buena fotografía.
Sí, es bueno. Además, es una frase que hemos puesto en el texto tan cortito que de introducción a la... Bueno, en el texto de sala, como lo llaman, ¿no? Uh-huh.
¿Nos lo puedes recordar?
Es que la tendría, digo, para citarla, igualmente la tendría que tener delante.
Bueno, recordamos un poco...
No sé si la tienes tú ahí delante.
No la tengo, pero recuerdo que define exactamente qué es la imagen que te atrapa poderosamente, que no tiene que ver tanto con la técnica, sino con...
Es que quería, digo, si la encontrase ahora rápidamente te la podía leer, porque sé yo mejor, pero es esto, le preguntaron en una entrevista porque ella murió en el 2001, es decir, yo no la pude conocer, aunque podría haberla conocido por la edad, pero mira, no me espabilé, como yo digo. Pero he leído todas las entrevistas que le han hecho e incluso estoy en contacto con sus dos hijos. Entonces dice algo así, bueno, que le preguntaba, dice, ¿cómo se reconoce una buena toma? Dice, bueno, pues porque cuando estás hojeando una revista te detienes, o cuando estás en una exposición te paras delante de ella, dice, no es tan importante la técnica, ¿no?, sino que tenga algo que te atrae. Digo, aquí parafraseándotelo porque la cita exacta no la tengo.
No te preocupes, que se la pondremos a nuestros oyentes en nuestro Leer Más. Y ella, podríamos decir, Mercedes, que es una representante del realismo poético, eso se nota en sus imágenes, ¿no?
Sí, bueno, porque en la época de los años 20, bueno, la fotografía ya es muy antigua, pero estaba siempre ligada a lo que es la pintura, ¿no? Y hablamos del pictorialismo, y en la época, bueno, pues eso de la década de los 20 es cuando la fotografía se reivindica como medio de expresión propia. Y ahí es cuando surgen el picado, el contrapicado, fragmentos, incluso fotografías movidas. Es decir, todo lo que antes se descartaba porque se pensaba que era erróneo, y es cuando la fotografía cobra aquí su protagonismo, o sea, que se define por sí misma, ¿no? Uh-huh. Y estar ligada a otras artes, como sería la pintura. Y ahí dentro, bueno, pues evidentemente hay varias corrientes, y una de ellas sería el realismo poético, como podríamos llamar, que es donde entraría ella, o sea, la obra de Marianne Pereslaua.
Uh-huh. Antes de llegar a España, ella estuvo trabajando con Man Ray en París, nada más y nada menos.
Sí, pero aquí parece, digo, aquí como hubiera sido alumna de Man Ray. El asunto es que cuando ella termina su formación profesional con un diploma, que podemos ver además en la exposición algunas de las fotografías que ella entregó para obtener este diploma, pues piensa que, bueno, ella quiere ir a París, ¿no? Dice, para todo joven hay un sueño, dice, para mí era París. Y además quiere seguir formándose, ¿no? Como nuestros estudiantes, que hoy en día, bueno, pues también cuando terminan el grado, pues se van a hacer prácticas. Y entonces, bueno, pues a través de una amiga de su madre, que era corresponsal allí en París, y que a su vez tiene contacto con Man Ray, bueno, pues le proporciona este contacto. Pero cuando ella llega allí al estudio de Man Ray, bueno, pues le muestra allí sus fotografías, y Man Ray le dice que, bueno, pues que él no tiene nada que enseñarle, pero que puede utilizar su cuarto oscuro. Y a mí no me sorprende que diga esto Man Ray, porque Man Ray, o sea, sin quitarle mérito, pero Man Ray era un autodidacta, mientras que Marianne Pereslaua tenía una formación profesional. Es decir, en cuanto a cuestiones técnicas, pues seguro que ella sabía más que él, ¿no? Es decir, o sea, ella no es alumna de Man Ray, simplemente, bueno, pues utiliza allí su cuarto oscuro. Y además ella dice que sus fotografías son también muy diferentes, ¿no?
Claro, es que la técnica se puede enseñar, pero la genialidad no, ¿no?
Y ella lo que hace en París es, sobre todo, deambular. Bueno, va muchísimo a los museos porque a ella le encanta el arte. De hecho, luego más tarde, ya, bueno, sabemos que ella deja la fotografía y se convertirá en marchante de arte cuando muere su marido, que era marchante de arte y además muy reconocida. Ella le encanta el arte, o sea, y esto que te cuento de ella también, además, lamentablemente solo en alemán, poco antes de morir, ella dictó sus recuerdos, ¿no? Y de ahí he sacado, pues, también mucha información.
Y tu maravilloso acento alemán, Mercedes. Y tu maravilloso acento
¿Qué
alemán.
me dices? ¿Qué es en alemán?
Que pronuncias fenomenal el nombre de esta artista que antes de llegar a España también viajó por Italia, por la Palestina del mandato británico y por Ámsterdam. Fotografías que también están en la exposición. Pero si te parece, Mercedes, nos centramos en el trabajo español de Marianne Breslaua.
Sí, bueno, digo, simplemente estos viajes, digo, ella viaja sobre todo mucho a Italia, porque bueno, los alemanes a los que les gusta el arte van a Italia, 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 ¿no? Y lo de Palestina era porque ella tenía, bueno, lo que hoy sería Palestina, tenía una amiga del colegio, que su padre era diplomático, y bueno, pues que le invitó a su boda. Y entonces ella se fue 2 meses allí y tiene, bueno, tiene muchísimas fotografías que evidentemente yo no las he podido mostrar aquí todas en la exposición, ¿no? Tanto de su amiga, Yadmila, como también de los paisajes. Ella dice que le pareció como las mil y una noche, ¿no?
España no le impresionó tanto.
No, 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 eso, vamos, que eso lo escribe, dice, bueno, que no, no le sí, le impresionó, pero no para volver. O sea, ella donde continuamente volvía era a Italia. Y a España volvió para ir al Museo del Prado.
Pero estuvo en Girona, en Barcelona, en San Cugat, en Puigcerdá, en la Seu d'Urgell, en Montserrat, los Pirineos, Pamplona, San Sebastián y Andorra.
Pero esto en 2 semanas, en el 33. Ella un año antes había conocido en Berlín a una escritora y periodista suiza, Annemarie Schwarzenbach, y entonces, bueno, pues deciden que van a hacer algo juntas, un trabajo juntas, ¿no? O sea, Marianne Breslau hará las fotografías y Annemarie Schwarzenbach escribirá sobre ello. Y ella también cuenta, dices, ¿por qué España y por qué además el norte? Porque normalmente ya desde el romanticismo, cuando vienen a España, van al sur. Pero la culpa era de la literatura, y aquí ella también nos lo dice, el libro de Hemingway, Fiesta, se había traducido al alemán, bueno, se había publicado ya en alemán en el 28 y todos querían ver la fiesta. Y luego otro libro que aquí es prácticamente desconocido, aparte, bueno, los germanistas lo conocen y en Alemania tampoco no es tan conocido, que es de Kurt Tucholsky, un periodista buenísimo, y había escrito un libro de un viaje que había hecho por los Pirineos, Ein Pyrénées, un libro de los Pirineos, no está traducido al castellano. Pero no es un libro de estos de aquí tienes que comer, aquí tienes que dormir, sino es un poco así como de sus recuerdos. Y ella misma dice que estos fueron los dos libros que les llevaron a venir a España. Y de hecho, parece como que ellas recorren también un poco el viaje de Tucholsky, pero en dirección contraria.
¿Cómo recorremos nosotros esta exposición del Museo Nacional de Arte de Cataluña? ¿Cómo la has organizado, Mercedes?
Bien, yo, o sea, un poco el traer aquí la exposición o que el MNAC aceptase montar esta exposición fue a través de este viaje a España, pero evidentemente las fotografías de Marianne Breslau no son conocidas aquí a un gran público, entonces, bueno, pues pensé y pensamos que había que mostrar también toda su trayectoria, ¿no? Entonces tenemos ahí una parte que muestra esta trayectoria que fue bastante corta, un poquito más de 10 años, y luego la parte central, además, bueno, la parte central es que te lo estoy describiendo además cómo es el espacio, cómo está montado el espacio, ¿no? O sea, alrededor tenemos toda su trayectoria de estos 11 años y en el centro han formado ahí una L donde podemos ver estas fotografías del viaje a España y Andorra. Y gran parte de estas fotografías son completamente inéditas, no se han mostrado nunca. Excepto algunas, como la colegiala de Girona,
Que es preciosa.
y que además era una de sus fotos. Bueno, ya en su época ganó un premio en Francia y era una de sus fotografías favoritas. E incluso cuando ella ya a finales de los 70, 80 se hizo famosa, hizo postales de algunas de sus fotografías, y una postal de la esta colegiala de Girona pues acostumbraba a felicitar las Navidades o el fin de año.
¿Qué datos más interesantes nos estás ofreciendo, Mercedes? Y ahora una pregunta para terminar. Hablábamos antes de cómo la fotógrafa distinguía, nos ayudaba a distinguir una buena toma. ¿Con cuál de estas imágenes tú te detienes siempre?
Ay, a mí es que su autorretrato me encanta.
Es que es maravilloso. Y dice mucho de cómo era ella, ¿no? Una mujer libre.
Bueno, y además el autorretrato, que ya sabes al que me refiero, sí. También hay dos autorretratos.
Nos referimos, se lo pondremos a nuestros oyentes, pero nos referimos al que hace tomando una fotografía, que se ve su pelo corto, está con una bata maravillosa y es un poco un desnudo también.
Sí, bueno, es que vamos, ya está con una cámara profesional de fotografía. Y luego, o sea, la cara semioculta por el cabello, porque lleva el pelo corto, como llevan entonces las nuevas mujeres, las modernas, y lleva una bata guateada que está un poquito abierta. Entonces se ven ahí sus pequeños pechos, la curvatura del vientre.
El vientre.
Y es una fotografía preciosa, y yo estoy muy contenta de haber logrado de que vaya en la portada del catálogo, y además también los carteles que se han hecho, la invitación. A mí es una fotografía que me encanta, y una amiga mía que está dentro del tren, me dice que para ella era la fotografía más erótica del siglo XX.
Pues no me puedo imaginar un mejor final para esta entrevista. Solo darte las gracias, Mercedes, y animar a nuestros oyentes a que visiten esta exposición maravillosa. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés, ¿eh? Y que disfruten.